Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Victoria sobre el maligno. ¿Cómo tener victoria sobre el maligno? Pues voy a ver si esto funciona para darme ahí un poquito de libertad para correr y brincar y saltar y todo eso. Amén. Bueno, aquí estamos en 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a usar ese texto como una guía de cómo tener victoria sobre el maligno, sobre Satanás, sobre el diablo. La verdad es que alrededor del mundo hay mucha confusión en cuanto al diablo, a los demonios, al maligno, a Satanás. Hay mucha confusión. Muchos no lo entienden o la verdad es que hay algunos que quieren ignorarlo. Quieren ignorarle a Satanás. ¿Por qué? Porque le da miedo. O pues tal vez quieren ignorarlo para decir, bueno, no es un ser real, sino es una idea. Es más como, ¿cómo lo dicen? ¿Metafórico? En la Biblia, es algo, una idea del mal, pero no es una persona que esté actuando, que está obrando en este mundo. Entonces quieren ignorarlo, ni quieren hablar de él. Pues hay películas que han hecho que pues dan la historia de la Biblia y ni siquiera mencionan que de Satanás. Hay libros que han escrito que quieren ignorar a Satanás. Pero en el otro lado, pues hay algunos que quieren sobreestimarle al diablo, quieren darle demasiado crédito, quieren decir que siempre está obrando y que está haciendo, que toda es culpa del diablo, toda es culpa del diablo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿O conocen a personas así? Yo sí conozco a personas en los dos lados, que hay personas que dicen, no, pues el diablo no. Así hacen. Hay otra persona que dice, el diablo me hizo hacer esto. No, tú mismo hiciste eso. El diablo me hizo pecar. Bueno, la mayoría de los pecados que cometemos, nosotros mismos los hacemos, la verdad. Así habla de que la carne misma es tentada. Pues hablamos de eso en otro tiempo. Y la verdad es que sí, Satanás usa tentación para algunas cosas, pero algunos quieren darle crédito para todo y para muchas cosas. Y hasta tienen miedo, mucho miedo en cuanto a Satanás, al diablo, y están siempre meditando en él, están siempre pensando en él y con mucho miedo. Y bueno, al primer grupo, la Biblia dice que despiértense, estamos en una batalla. Hay que entender que sí hay un enemigo, hay una batalla y estás en esa batalla, amén. Pues al segundo grupo, la Biblia dice, aliéntense, la victoria ya es nuestra. La victoria ya es nuestra, no hay que tener mucho miedo, no hay que tener mucha preocupación, hay que sí entender que el diablo existe, pero hay que entender que la Biblia dice claramente que ya tenemos la victoria sobre él. Y hoy vamos a ver cómo tener esa victoria. Dice en 1 Pedro 5, del 8 hasta el 11, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, hay muchos otros en esta misma batalla. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy veremos a tres puntos principales en ese texto y voy a dar muchas otras citas. No tendremos tiempo para mirar esas citas, pero si quiere ir anotando algunas cosas, pues el mensaje es muy sencillo, muy sencillo, muy simple. Número uno, vamos a hablar de que hay que conocer al enemigo. Amén. Hay que entender quién es nuestro enemigo. Número dos, hay que tomar nuestro arma. Y número tres, hay que reclamar la victoria. Amén. Señor, ayúdanos en ese tiempo. Dame claridad de palabras, del mensaje, Señor. Llena mi boca con tu mensaje para que podamos conocerte y conocer tu palabra, Señor, y así conociendo tu voluntad y cómo tener la victoria en nuestras vidas. Señor, tú quieres hacer algo grande entre nosotros. Ya has hecho algo grande en mi corazón. Yo quiero compartir eso con otros, Señor. Yo quiero que todos los que estén aquí, Señor, tengan la victoria. Al salir de esas puertas, ya sepan cómo tener la victoria. Y los que están aquí en este día que todavía tienen la penalidad del pecado sobre sí, Señor, están dudando su eternidad, no saben dónde van a pasar la eternidad, que hoy descubran victoria eterna, Señor. Y que, Señor, que todos nosotros tengamos victoria sobre el maligno. Señor, te daremos la gracia, la gloria y la honra en todo, porque tú eres digno. Amén. Bueno, entonces, primero, la primera cosa, el primer punto, conozca al enemigo. ¿Qué? Conozca al enemigo. Bueno, puede hacer mejor que eso. Número uno, ¿qué? Conozca al enemigo. Pues versículo 8 dice, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir eso? Ser sobrios. Estar consciente, estar alerta, estar entendiendo que hay un adversario. Amén. Despertarnos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor. Eso es un verbo ya con la conjugación en el presente. Anda, que no andaba, que no andó, sino anda. Hoy mismo también anda alrededor buscando. Es un proceso continuo a quien devorar. Satanás es un ser angélico real que fue creado por Dios, que cayó de su orgullo, que está obrando hoy en día y es muy astuto. Y vamos a ver que a pesar de que tiene mucho poder Satanás, él está limitado. Es limitado por lo que no es omnisciente como nuestro Dios. Amén. No sabe todo. Él no es omnipresente como nuestro Dios. Solo puede estar en un lugar a la vez. Tiene otros demonios que trabajan con él, pero todos no son omnipresentes. Quiere decir que no está en todo lugar. Dios está aquí. Amén. ¿Por qué? Por dos razones. Yo le traje porque está conmigo. Y número dos, está en todo lugar. Amén. Pero el diablo no está en todo lugar. No puede estar en todo lugar. Él es limitado así. Pero tampoco es todopoderoso como nuestro Dios. Amén. Entonces hay que entender que es un ser creado que es real, que cayó por su orgullo, que está obrando ese astuto, que tiene mucho poder, pero es limitado, y debemos despertarnos y saber que tenemos un adversario. Pues aquí, número uno, bajo este punto, hay que conocer su misión. Conocemos su misión, la Biblia nos explica claramente. En ese texto dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿qué hace? Anda alrededor buscando ¿a quién devorar? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace lo que hace Satanás? ¿Por qué lo hace? Hay esa hoja que están recibiendo, pueden guardar hasta el final. Pues no es el mensaje, pero es algo de apoyo. Si usted quiere estudiar más sobre Satanás, puede ir buscando los textos y las citas y todo, y será de gran ayuda. Pero si van mirando eso, van a perder el mensaje. No, está bien, hermano. Bueno, entonces, ¿por qué hace Satanás lo que él hace? Él hace todo eso porque desde el principio él ha querido arruinar los planes de Dios. Él ha querido arruinar los planes de Dios. ¿Por qué? Bueno, como decimos ya, Satanás fue un ser angélico creado y era muy hermoso y muy poderoso. Era uno de los arcángeles, como entendemos por la Biblia, y él servía ante Dios. Pero hace mucho tiempo, antes del huerto de Edén, hace mucho tiempo se ponía muy orgulloso. Y tenía esa actitud de que yo subiré, yo debería estar sentado en el trono de Dios y no tanto Dios. Comenzaba a no solo cuestionarle a Dios, sino decir, yo debo estar en el lugar de Dios. Y por ese orgullo fue echado del cielo. Y pues desde entonces ha estado enojado con Dios. Ha estado muy enojado con Dios. Y dice, yo quiero tomar mi venganza contra él porque me echó del cielo. Me quitó el puesto que yo sí tenía. Y llevó la tercera parte de los ángeles con él. Entonces hay muchos demonios y él, y tienen un solo propósito, arruinar los planes de Dios. Pues ¿cómo puede hacer eso? Porque él no puede tocarle a Dios, no puede tocar a Dios. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es infinito, y él no puede tocarle a Dios. Pero ¿qué puede hacer? Él puede buscar a los que Dios ama para tocarles a ellos, para arruinar las vidas de ellos. ¿Por qué? Es como la mafia, como los terroristas. ¿Qué hacen ellos? Pues a veces toman un líder, les secuestran y dice, pues, danos sus secretos. ¿Y qué dice? Me puedes matar, yo no hago nada. Pero dame tus secretos o háganos esto, el otro. Bueno, él dice, mi boca está cerrada. Pero si los terroristas van aquí al papá y dicen, tenemos su papá y le vamos a matar si no nos dan sus secretos, ¿qué hace él? ¿Qué voy a hacer? Eso está en la mente de Satanás. Pues ustedes piensen que eso fue inventado por las películas, pero no, fue por Satanás. Él es muy astuto. Y él quiere atacar y secuestrar y llevar cautivo a los que Dios ama. Y así quiere arruinar los planes de Dios. Bueno, Dios sabe mucho mejor que Satanás. Amén. No hay nada que le sorprenda a Dios. Pero conocemos su misión. Conocemos su misión. Conocemos también sus máscaras. Conocemos sus máscaras. Él tiene disfraces que siempre se pone. Y por toda la Biblia vemos algunos disfraces. Es un león, como apenas leímos. Es un león que quiere hacer ¿qué? Quiere devorarnos. ¿Quiere qué? Devorarnos. Ese león quiere devorarnos. Quiere rendirnos totalmente destruidos. Es también un lobo que quiere dividirnos. En Juan capítulo 10, versículos 10 hasta el 12, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, aquí tenemos varios grupos. Tenemos las ovejas, el pueblo de Dios. Tenemos al buen pastor, que es Cristo Jesús. Tenemos el asalariado. ¿Qué es el asalariado? El asalariado es el que simplemente quiere ser el líder para la plata. El que se pone ahí de pastor o de líder solamente para recibir. Pero cuando ve venir el peligro, o aquí en este caso el lobo es Satanás, pues el asalariado dice, ah. El nivel de compromiso del asalariado no es nada en comparación a un pastor real, verdadero, amén. Pero aquí viene el lobo, ¿y para qué viene el lobo? Dice, para arrebatar las ovejas y para dispersar a las ovejas. El lobo viene, y el lobo sabe, si el pastor está ahí, pues, y todas las ovejas están ahí, bajo el cuidado del pastor, el lobo no puede hacer mucho. No puede hacer mucho. Pero si el pastor no está y si puede ir en medio de las ovejas y las ovejas salen por todos lados y tal vez matar a una oveja y todas las otras ovejas tienen miedo, ya están dispersadas, ¿saben que esas ovejas quedan sin defensas? Y ya en el futuro el lobo puede decir, bueno, tengo hambre, ya es el tiempo para almuerzo. Ah, bueno, ahí está una oveja dispersada. Una oveja que ha sido dividida del grupo. Y Satanás quiere dividir nuestra iglesia. Les digo eso, la verdad, muchas iglesias, él viene y destruye la vida de una persona y todos los demás se van huyendo. Y él sabe, si están solos, todos, pues pueden ser atacados y vencidos mucho más fácilmente. Pues también la Biblia dice que es una serpiente que quiere defraudarnos. Una serpiente que quiere defraudarnos, engañarnos, mentirnos, decirnos una cosa que no es. Vemos eso con la historia de Adán y Eva, principalmente Eva, en el huerto de Edén, en Génesis capítulo 3. Dice ahí que la serpiente era muy astuta sobre todos los otros animales. Y luego vemos en Apocalipsis que esa serpiente refiere a Satanás. Vemos que el dragón, Satanás, el diablo, la serpiente, está hablando de lo mismo. Vemos lo mismo en 1 de Timoteo, que Satanás fue quien engañó a Eva. Entonces algunos dicen, no fue Satanás en Génesis, porque no dice Satanás, no dice el diablo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la referencia de quién era, que era Satanás. Y él llegó a Eva, ¿y quién le dijo a Eva? ¡Te voy a matar! No dijo nada de eso. No dijo eso, sino que, ¿qué dijo? ¿Alguien se acuerda? Dijo, ¿no ha dicho Dios? Comienza a cuestionar, comienza a poner dudas en la mente de esa mujer, a esa persona. ¿No ha dicho Dios esto y lo otro y lo otro? Y ella comienza a pensar, ay, sí, sí. Y Satanás comienza a decirles, Dios te ha mentido. Dios, así, Dios te está reteniendo lo bueno. Te podrías divertir y sería mucho mejor, pero es que Dios no quiere que tengas una vida divertida. Dios no quiere que vayas allá. Dios quiere limitarte. Y es Dios, pues, ¿qué tipo de Dios haría eso? Y la persona comienza a pensar, ay, pues tal vez tiene razón. Y miró la fruta y dice, uy, hermosa al parecer. Tomó la fruta, dio a su esposo y los dos cayeron en el pecado. ¿Y saben qué? Esa serpiente la defraudó, la engañó. Amén. Y hasta el día estamos sufriendo las consecuencias de eso, de que la defraudó. Pues no solo eso, pues esas cosas son, estamos llegando por diferentes niveles de ¿cómo es la palabra? ¿Astucia? ¿Qué es astuto el diablo? Astucia. Bueno, estamos llegando por diferentes niveles de astucia. Gracias. Pues un león viene y el león, pues uno sabe, si el león viene, uno debe entender que pronto la vida se acabará. El lobo viene y el lobo pues tiene una estratégica. Ustedes quieren predicar el mensaje y me pongo a escuchar. El lobo tiene una estratégica. No sé por qué es tan difícil a veces que las palabras salgan. Aquí están, pero en la lengua no quiere cooperar. Bueno, el lobo sabe sus planes. El lobo sabe qué va a hacer y va a sacar una o dos ovejas y dispersar a las otras para luego atacar a las otras. La serpiente viene con sus palabras y dice, no ha dicho Dios que esto y lo otro, y pone sus dudas. Pero esta última parte es muy interesante porque la Biblia dice en 2 Corintios 11, versículo 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bueno, está hablando de algunos obreros, algunos líderes que se ponían como líderes de las iglesias que no eran de Dios. Y dice que son falsos, que se disfrazan como apóstoles, pero no lo son. Y dice en el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí dice, Satanás no solamente viene como león, no solamente viene como lobo o serpiente, pero viene como ángel de luz. Y a veces parece ser algo bueno que no es. A veces se pone algo de verdad, algo de justicia, algo de luz, y la gente que no sabe mejor dice, bueno, pues Jesús dice que es luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si alguien tiene algo de luz, debe ser de Dios. No siempre es así, hermanos. Amén. Entonces, alguien que no entiende bien lo que dice la palabra de Dios, escucha algo de verdad, pero mezclada con la mentira. Es como tomar un vaso de agua pura y decir, este agua es buenísima. Amén. Pero una sola gota de veneno. ¿Qué pasa con ese vaso de agua? Veneno. Entonces puede parecer un buen vaso de agua y puede contener buena agua. Pero ¿saben qué? Uno al tomar eso no sabe que está ingiriendo veneno y que pronto morirá o tendrá alguna complicación. Así el ángel de luz viene, Satanás viene, se disfraza como ángel de luz y tiene sus ministros que son líderes de iglesias, líderes de religiones, líderes de cosas que tal vez demuestran buenas cosas, tal vez hablan de cómo vivir una vida de moralidad, cómo vivir una vida con temor a Dios. Tal vez hablan de cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen esposo, tener una buena familia. Y hay muchos que hablan mucho de esas buenas cosas, pero ahí adentro tienen su veneno. Y como Satanás es ángel de luz, tiene sus ministros que también se disfrazan. ¿Para qué? Para llevarles a la destrucción. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Amén. Hay que entender su misión, conocer su misión. Es entender que quiere arruinar los planes de Dios. Hay que conocer también sus máscaras, que tiene muchos disfraces que tiene para engañar, decepcionar y defraudar a la gente de Dios. Pero también hay que conocer sus métodos. Conocer a sus métodos, sus maquinaciones. Dice en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues entendemos que por la Biblia nos enseña cómo obra Satanás. Como ya decimos, Satanás es muy finito y aunque es astuto, pues Dios sabe mucho más de Satanás y Dios mismo nos da advertencia. Dice, así obra Satanás. Pues hay muchas cosas que hace y si usted quiere escribir las referencias, las citas, puede hacerlo. No tenemos tiempo para leerlas todos, pero él mismo y distorsiona la verdad, como ya hemos hablado de eso, que quiere engañar, pero toma algo de verdad y lo cambia. No siempre llega diciendo, todo lo que usted siempre ha creído es malo. Siempre viene y dice, pues, ¿tú crees esto? Sí, ¿tú crees esto? Sí, ¿tú crees esto? Sí, pues, ¿qué tal si agreguemos otra parte también? Bueno, pues, si creen en todo eso, deben estar bien. Y toma la verdad y la distorsiona. Pone malas sugerencias a veces en nuestra mente. Pone malas sugerencias en nuestra mente. Dice en Juan 13, habla en Hechos 5, primeramente de Judas Iscariote, que Satanás puso en su mente hacer lo que hizo contra Jehová, contra Jesús. Y pues dice en Hechos capítulo 5 que Satanás puso en el corazón, en la mente de Ananías y Zafira, pecar contra la iglesia, mentir a todos que habían hecho algo que no habían hecho para recibir nada más el aplauso de los hombres. Fue Satanás que puso eso en su mente, en su corazón, y no estaban protegiéndose contra ese ataque, contra esa maquinación o método. Pues él también promueve un espíritu implacable entre hermanos. Dice en Santiago 3, un texto muy interesante, dice que los que no quieren perdonar los unos a los otros, especialmente dentro de la misma iglesia, tienen eso no de Dios, sino del diablo. Los que no pueden y no quieren perdonar, eso viene del diablo. El diablo viene diciendo, hermano, no te ha defraudado, no te ha decepcionado ese hermano y esa hermana. Y pues, ay, qué malos son, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues nunca hablemos con ellos. Pues ellos están allá y tú estás aquí, pero nunca hablemos con ellos. ¿Sí? Mejor así. Pero cada vez en cuando vamos a mirarles con el mal ojo. Eso sí. Bueno, no sé de nada que está pasando aquí, pero para aclarar eso. Pero a veces guardamos amargura en nuestro corazón y una falta de disposición a perdonar por años y años y años. Y sabe que Satanás tendrá la victoria así por no querer perdonar. Amén. Satanás tiene esa maquinación, también tienta a los creyentes a cometer inmoralidad sexual. Dice en 1 Corintios 7, está hablando a las parejas casadas, y dice que no hay que estar apartes por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás viene a tentar por su falta de estar juntos, por su, ¿cómo es la palabra? Incontinencia, algo así. Bueno, sí, por estar aparte, por mucho tiempo, Satanás viene y va a tentar. Pues Satanás viene y quiere tentar hasta los creyentes con esa inmoralidad. Pues también dice en Apocalipsis 2 que él incita persecución contra los cristianos. Él quiere perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Él sabe si el mundo va a ver que los cristianos están sufriendo, tal vez el mundo no va a querer ser cristiano. Amén. Algunos piensan que por aceptar a Cristo que todo va a ir bien. Algunos piensan, vienen a Cristo y escuchan las promesas. Si usted acepta a Cristo, si tiene deudas, no tendrá deudas. Si tiene problemas en el trabajo, no tendrá problemas en el trabajo. Si tiene problemas familiares, no tendrá problemas familiares. Cristo va a arreglar todo. Pues la verdad es que la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña el opuesto. Dice que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución, pero por un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué debo ser un creyente entonces? ¿Por qué debo ser un cristiano si voy a sufrir? Porque lo que sufrimos acá es poquito. Es muy poquito. Pero yo no fui salvo para mejorar mi vida acá. Yo fui salvo porque había algo sobre mí, la ira de Dios sobre mí para el futuro, para la eternidad y para ese castigo. Yo fui salvo porque Cristo recibió eso para mí, no para mejorar mi vida, sino que mi vida estaba en peligro de muerte. Amén. Muerte segunda, muerte eterna. Entonces, Satanás dice, voy a perseguir a los creyentes, a los cristianos, y tal vez algunos se van a rendir, van a decir, no vale la pena. ¿Por qué? Porque entraron no para la eternidad, sino para mejorar la vida acá, para llenar los bolsillos de algo. Y cuando se salven por eso, ¿de dónde viene ese mensaje? De los ministros de él, que es ángel de luz, que se disfraza así y dice, ven a mí, voy a mejorar tu vida, voy a darte tu mejor vida ahora. Pues yo no quiero estar en contra de los otros, pero la Biblia sí lo es. Amén. La Biblia dice que hay que tener mucho cuidado con lo que algunos dicen, que siempre debe estar de acuerdo con lo que Dios dice. Amén. Entonces, conocemos su misión, sus máscaras, sus métodos. Hay que conocer al enemigo. Amén. Número dos, hay que tomar nuestro arma. Tome su arma. Tome su arma. Dice en el versículo 9, al cual, 1 Pedro 5, 9, al cual resistir. ¿Qué? Firmes en la fe. ¿A quién? Al maligno, a Satanás, al que anda como león rugiente buscando quién devorar. Inmediatamente después dice, al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice que hay otros que están bien, están en esa lucha, pero hay que levantarse, hay que tomar su arma, hay que luchar. Amén. Hermanos, estamos en una batalla, estamos en una batalla, entonces luchemos, luchemos, debemos despertarnos, animarnos, levantarnos y luchar. Hay muchos creyentes que aceptan a Cristo y quieren calentar una silla en la iglesia, pero no quieren hacer nada más, no quieren leer la Biblia, no quieren avanzar en su vida espiritual, entonces por eso están débiles y la vida es una batalla. Ahora mismo estamos en una batalla y cuando vamos a esa batalla sin preparación, sin entender que estamos en una batalla, ¿qué va a pasar? El enemigo tiene ventaja sobre nosotros, porque si estamos ignorantes, si queremos ser ignorantes voluntariamente de lo que está haciendo, perderemos la batalla, perderemos la batalla. Pero podemos y debemos y tenemos que resistir al diablo, así la Biblia dice. De hecho, en toda la Biblia usted no va a ver un mandato de Dios que dice hay que huir del diablo. Toda mi vida había escuchado eso. Hasta, bueno, uno al escuchar, el diablo es león rugiente, buscando a quién devorar. Mi primera reacción es que, ya me voy. Y espero que pueda correr más rápido que John, porque ahí vamos. Pero la Biblia dice, inmediatamente después de que dice que es león, que es lobo, que es ángel de luz, que es serpiente, dice, el cual resistir en la fe. ¿Cómo así? Pues resistirles a la vez un acta defensiva y ofensiva. Vamos a defendernos contra sus ataques y vamos a atacarle a él por resistirle. Y vamos a entender cómo hacer eso. Hay que someternos a Dios. Someternos a Dios es el primer paso. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después de someternos a Dios, podemos resistir al diablo. ¿Por qué? ¿Y cómo así? ¿Cómo podemos tener la victoria cuando estamos sometiéndonos a Dios y resistiendo a Él? Porque estamos sometiéndonos a un poder mucho más grande que nosotros mismos. Amén. Porque ahí dice en 1 Juan 4:4, hijitos vuestros, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando nos sometemos a Dios, estamos diciendo, Señor, yo sé que en mi fuerza yo no puedo vencer, pero en tu fuerza todo lo es posible. Amén. Señor, yo sé que en mi ser, en mi fuerza, en mi entendimiento, yo no tengo ni un segundo de oportunidad contra Satanás. Yo no tendré la victoria sobre él, pero cuando me someto a ti y tu fuerza y tu poder, tu espíritu está actuando en mí, está obrando en mí, que no hay nada imposible y que yo puedo resistir al diablo y hasta que él huirá de mí. Dice que en Romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Eso me impresiona, eso me anima, que yo no tengo que huir de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios pelea por mí. Yo le puedo resistir entendiendo que Dios es el que va a luchar. Pues, ¿cómo así? Pues son dos lados. Hay que tomar nuestro arma entendiendo que estamos en la lucha, entendiendo que hay que someternos a Dios, pero poniéndonos toda la armadura de Dios. Y no tenemos mucho tiempo para mirar cada palabra de Efesios 6. Es muy impresionante este pasaje. Si usted tiene momento en esta semana o hoy, después del culto especialmente, escriba este pasaje, Efesios 6, del 10 al 17. Efesios 6, 10 a 17, los primeros dos versículos dicen así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Es someternos a Dios. Amén. Versículo 10 o 11 digo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que nuestra lucha es no contra otros humanos, otras organizaciones humanas, sino contra Satanás, o contra los demonios. Pero dice en el versículo 13 de ese texto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice: ustedes pueden estar firmes, pueden resistir, pueden tener la victoria, pero tienen que tomar toda la armadura de Dios. Tienen que ponerse toda la armadura de Dios. Y comienza a decir que es el cinturón de verdad. Simboliza nuestra defensa contra la mentira de Satanás, que pueden envenenar nuestros órganos, las partes más íntimas de nosotros. Cuando tenemos la verdad, la mentira no nos va a afectar. Amén. Cuando conocemos bien la verdad y la mentira viene, no va a entrar como veneno. Vamos a entender, eso no está bien. Dice, hay que colocarnos la coraza de justicia. La justicia es hacer lo correcto. Y la coraza protege nuestro corazón. Habla de la integridad. La integridad va a protegernos. Cuando viene el maligno, y si estamos viviendo en integridad, protegiendo el corazón, haciendo justicia, integridad, lo bueno, lo recto, queriendo vivir vidas de carácter, vidas de integridad, el maligno no tendrá tanta oportunidad para meterse en nuestra vida y darnos sus tentaciones, y darnos sus mentiras, y darnos sus cosas. Amén. Dice aquí: calzado con el apresto del evangelio. El apresto del evangelio habla de firmeza espiritual. Pues aquí está hablando de armadura de un soldado romano. Yo tengo documentos que le puedo dar, que muy interesante en cuanto a eso. Pero los soldados romanos tenían calzados, sandalias hechas de cuero muy, muy, muy grueso. Muy grueso. Pero tenían el cuero también piedras o algunas cosas metálicas en el fondo, abajo de todo, para que haya firmeza. Y cuando estén luchando, que no solamente haya cuero liso, sino que haya firmeza y que puedan avanzar y que puedan estar firmes. Así, hermanos, dice que el calzado del apresto del evangelio señaliza firmeza espiritual y también una disposición en llevar ese mensaje a otros. Amén. Pues habla del escudo de la fe. Por fe podemos resistir a cualquier ataque. Tenemos fe en quién es Dios. Tenemos fe en qué ha hecho Dios. Tenemos fe en qué Dios nos ha dicho, sus promesas. Tenemos el yelmo de salvación, el casco de la salvación. Mi cabeza, mis pensamientos estarán guardados con entendimiento de lo que Jesús hizo por mí. Amén. Y habla de la espada del Espíritu. Aquí estamos hablando no solo de defendernos, sino también atacar. Atacamos al maligno con la palabra de Dios. Así dice. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hermanos, pues si hay alguna parte de nosotros que no esté cubierta, ¿quién lo va a saber? Nuestro enemigo. que siempre, así como nosotros debemos estudiar y conocer a nuestro enemigo para saber cómo tener la victoria sobre él, él está estudiando a nosotros y está estudiando la vida de Eduardo, diciendo, bueno, Eduardo sí tiene el casco, el yelmo de salvación, sí tiene su coraza de justicia, pero su calzado no está muy firme en eso. Entonces, si lo puedo empujar, lo voy a empujar. Y si voy a intentar a moverle, no está muy firme, entonces se va a apartar de lo que es el Evangelio verdaderamente. Y va aquí mirando, ay, pues Carolina, pues ¿qué hablamos el viernes? Oye, tú. Sí, no, Carolina, pues ella tiene toda la armadura menos el yelmo de salvación. Siempre está dudando su salvación. Entonces voy a venir, voy a susurrar mentiras diciendo, tal vez no eres salva, tal vez Dios no guarda sus promesas, tal vez esto, el otro, y comienza a pensar en eso, no se ha protegido contra eso. Hermanos, siempre buscando, está buscando Satanás, ¿dónde no estamos protegiéndonos? Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios, poned toda la armadura de Dios, porque haciendo eso podemos resistir, y habiendo hecho todo, habiendo acabado todo, estamos ahí. Que hayamos sobrevivido, que habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. ¿Sí? Claro. Y hay que conocer nuestras debilidades, así como dice el hermano, que en dónde hay que reforzarnos. Entonces, si usted tiene tiempo, estudien esas cosas. Pues estoy dándoles un resumen de esta vida contra Satanás, la victoria contra Satanás, pero ustedes mismos pueden estudiar y pueden estar firmes, deben examinarse dónde están débiles, pues con ese estudio que tienen en la mano, pueden saber más de cómo es Jesús o cómo es Satanás, más de cómo obra Satanás y más de cómo tener la victoria sobre él. Pues hermanos, para el tercer punto, último punto, reclame la victoria. Reclame la victoria, versículo 10 y 11 de nuestro texto, 1 de Pedro 5, 10 y 11. Más el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. En otras palabras, están en la lucha y no es fácil, pero después de un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y la imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me anima mucho, hermanos, que es Dios mismo que me va perfeccionando, me va madurando, me va afirmando, me va fortaleciendo y estableciendo. ¿Para qué? Para que yo tenga la victoria sobre el maligno. Es Dios que obra en mí. Dice que hay que estar ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, el cual resistimos firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos en esto, pero que Dios va a darnos la victoria. Amén. Que Dios va a darnos la victoria. Pues hay un pasaje aquí que quiero leer, y de este pasaje vamos a sacar el tercer punto. Muy fácilmente, muy sencillamente, aquí aparecen tres cosas. Dice en Apocalipsis 12, del 10 hasta el 11. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo podemos tener la victoria? ¿Cómo podemos reclamar la victoria así sinceramente? Simplemente tenemos la victoria por la sangre de Cristo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, Él hizo posible tener victoria sobre la muerte. Y como dice en Hebreos 2, no solamente sobre la muerte, sino sobre Él que tiene poder de la muerte, o que tenía el poder de la muerte, es decir, Satanás. Ahí dice en Hebreos 2, si usted quiere anotar la referencia, Hebreos 2, 14 y 15, que Él mismo nos da victoria por su muerte en la cruz. Pero aquí viene la victoria. Cada vez cuando nosotros estamos sintiendo oprimidos por el diablo, hay que predicarnos el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que es por la sangre de Cristo que somos salvos. Cada vez cuando yo siento depresión o que yo siento desánimo que han llegado a mi vida, que siento que Satanás viene con sus ataques y siempre me está oprimiendo, que bueno, eso es otra cosa, pero Satanás no puede poseer a un creyente, pero sí puede oprimir a un creyente, sí puede causar problemas. Pero cuando yo siento esa opresión, ¿qué puedo hacer? Me meto en el Evangelio y yo digo, por la sangre del Cordero, yo soy salvo. Por la sangre del Cordero, yo soy salvo. Yo tengo entrada al cielo. Por eso, hermanos, es importante cuando cantamos y cuando estudiamos, cuando vivimos la vida, pensando en qué ha hecho Dios por nosotros, que no sea para nuestro beneficio ni nuestro deseo, nuestra codicia, es eso, el otro, y todo lo hizo por mí. Sí, eso es importante, pero hay que entender a qué costo. Él murió la cruz para que tengamos vida. Y cuando vivimos nuestra vida pensando en nosotros mismos, en lo que hemos hecho nosotros para ganar la salvación, Satanás viene y dice, pero tú no eres perfecto. Tienes razón. Amén. Satanás viene y dice, tú has fracasado. Y sí tienes razón. Y Satanás viene y dice, tú no puedes. Tú eres débil. Y sí tienes razón. Pero cuando meditamos en el Evangelio de Dios que dice, Él reconoció eso, Dios reconoció eso y murió en mi lugar para que no por obras, pero por su misericordia, por su gracia, soy salvo. ¿Cómo vencieron al maligno? ¿Cómo vencieron al Satanás? Por la sangre del Cordero. Y cuando viene Satanás para acusarnos, no puede acusarnos ahora. Los que hayamos confiado en lo que hizo Cristo por nosotros, Satanás no tiene con qué acusar, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado y nos ha salvado. Toda la penalidad de mi pecado fue puesta sobre Cristo. Y la sangre del Cordero es como yo tengo la victoria. Amén. Tenemos la victoria por la palabra de nuestro testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los momentos difíciles, uno puede leer el libro de Salmos, y uno se da cuenta, la vida no siempre es fácil. Amén. La vida no siempre es fácil. Los salmistas, no solo era David, sino otros también dicen, como hoy, Señor, ha llegado la maldad. Ha llegado el enemigo, se ha levantado. Acuérdate del pacto, Señor. Acuérdate. ¿Qué estaba haciendo el salmista que leímos hoy? En Salmo 74 estaba haciendo esto. Señor, yo te voy a acordar a ti para poder recordar yo tu fidelidad, que tú has hecho un pacto con nosotros. Y cuando tenemos victoria por la palabra de nuestro testimonio, es decir esto, Él ha sido fiel. Cristo ha sido fiel. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra y la va a perfeccionar. Él comenzó en mí algo que yo no pude hacer, la salvación, y va a perfeccionar esa obra hasta el último día. La palabra de nuestro testimonio es decir esto, que Él es fiel. Y tenemos victoria cuando dejamos de amar a nuestras vidas. Eso es lo difícil, hermanos. Eso es lo difícil. ¿Cómo vencieron a Satanás? Dice que por el Cordero, la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No amaron sus vidas. Hermanos, hay que recordar, somos soldados en una lucha. Amén. Según Timoteo 2, del 1 hasta como el 10, habla de que somos soldados. Habla del sacrificio de un soldado. Habla de qué hace un soldado para su país o para su equipo. Cuando hablamos de deportistas, hacen lo mismo, que sufren algo para poder tener la victoria. Y bueno, yo recuerdo que yo jugaba deportes, si lo pueden creer, yo jugaba baloncesto. Uy, comencé a jugar como a los 11, 12 años más o menos, y fui a la primera práctica y mi entrenador decía, pues yo llegaba ahí muy, muy, muy bajo, así más o menos. Y mi voz era así todavía. Yo no había crecido por nada y era así, gordito. Ustedes no lo pueden creer. Yo sé, antes era gordo. si lo pueden creer. Es una broma, ahí está bien. Bueno, llegué a la primera práctica y el entrenador dijo, bueno, mi nombre es Gary. Mi nombre es Gary. Un hombre joven, como de 24, 25 años, más o menos, había graduado de la universidad, se había casado apenas y antes jugaba baloncesto y decía, bueno, yo les voy a hacer buenos jugadores de baloncesto. Por eso venimos aquí. Yo les voy a entrenar cómo manipular el balón y cómo... todo eso, ustedes saben el vocabulario de ese juego. ¿Cómo es? Encestar. Les voy a entrenar cómo jugar como equipo y todo. Y vamos a ganar mucho. Pero vamos a comenzar con esto. Vamos a correr. ¿Qué? Y dijo, vamos a correr. Y, hermanos, este muchacho quería jugar mucho el baloncesto, pero no quería correr mucho. Yo no quería. Y yo creo que mi entrenador se dio cuenta de eso. Entonces, no solo me hizo correr mucho, sino que me dijo, pues para seguir jugando en nuestro equipo, tienes que unirte con el equipo de los corredores. Ahí en el, ¿cómo dicen? El atletismo. Y dije, ¿cómo? Y dijo, no, tú tienes que aprender a correr y tú tienes que aprender a gustarte del correr. Pero yo dije, pero me duelen las piernas, las rodillas. Dijo, el dolor sí vale para reclamar la victoria. Entonces me entrenaba para hacer estos, lo que llamaban suicidios. Pues tenía que correr hasta este punto y luego correr. Y luego correr hasta el otro punto y tocar el piso y luego correr aquí. Y pues, ay, por horas y horas y horas. ¿Y saben qué? Eventualmente, pues yo jugué por unos 3 años más o menos y pues me gustó mucho. Nunca llegué a ser un buen jugador en ese deportivo, en ese deporte. Me gustaba otro deporte de béisbol también, que seguía jugando. Pero la verdad es que yo veía algunos amigos míos que se comprometieron a eso. Mucha disciplina, se entrenaron hasta no tener fuerzas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, para ganar la victoria toca luchar y luchar, entrenarse. Por eso cuando alguien ama su vida dice, eso es difícil. Sí es difícil, hermanos, la vida cristiana no es fácil. Pero ¿saben qué está esperando Satanás? Está esperando hasta que alguien diga, eso es difícil, eso no estoy de acuerdo, porque yo tengo derechos, Dios quién sabe, quién piensa que es. O en esa iglesia siempre están pidiendo que todos estén ahí a todo momento, y yo tengo una vida también, y yo quiero hacer eso, yo quiero mi vida, yo quiero mis derechos, yo quiero... Y ¿saben qué? Satanás dice, ya puedo ganar, porque ve que se está abriendo un espacio en la madura diciendo... El yo, y ahí viene Satanás diciendo, bueno, vamos a mostrarte. Hermanos, lo que nos impide tener la victoria muchas veces es que nuestra vida y nuestros derechos para nosotros son demasiado importantes. Y el diablo lo sabe bien y nos tienta según nuestro propio egoísmo. Él lo sabe bien. Entonces, ¿cómo podemos tener la victoria? Pues uno, pues hay que conocer a nuestro enemigo. Conocer a nuestro enemigo, que sí es una persona real, es un ser poderoso, pero limitado. Amén. Él está actuando, está buscando devorarnos. El cristiano, hay que entender que el diablo le tiene a usted en su blanco. Está diciendo, bueno, Miguel Ángel, yo le voy a destruir. Carlos, yo lo voy a destruir. John, lo voy a destruir, porque lo más que estén sirviendo a Dios, lo más que estén invitando a otros que conozcan a Dios, lo más que están arruinando mis planes, los cuales son arruinar los planes de Dios. Entonces yo voy a intentar tropezarle y todo, pero ¿saben qué? John, Miguel Ángel, Carlos, todos nosotros podemos tener la victoria. ¿Cómo? ¿Cómo? Por levantar nuestro arma, por decir, no somos débiles en esta lucha con el poder de Dios a nuestro lado. Amén. Y voy a levantar el arma que Dios me ha dado. Voy a levantar y voy a ponerme toda la armadura de Dios. Voy a prepararme, hasta voy a atacarle a Satanás con la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y él no tendrá victoria sobre mí. Voy a prepararme bien para que en el día de los ataques espirituales, que esté firme yo en lo que dice Dios en su palabra, que esté firme yo en qué piensa Dios acerca de mí, que yo soy amado, que soy aceptado en la sangre de Jesucristo. Voy a estar firme cuando en que en ese día de los ataques no me va a mover. Hasta el diablo huirá de mí. Amén. Hay que tener esa confianza y reclamar la victoria. Hermanos, no tenemos que vivir vidas en derrumbe. Tenemos que vivir vidas en victoria. Podemos vivir vidas en victoria. Amigos, si usted está aquí en este día y nunca ha habido un tiempo en su vida en que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza, su fe en Cristo para la salvación, la Biblia dice que usted es un hijo del diablo por naturaleza. Por naturaleza, así dice eso en Juan capítulo 8, también en 1 Juan capítulo 3. Habla de que somos hijos del diablo por naturaleza. No todos somos los hijos de Dios. Pero el diablo es un muy mal papá, honestamente. Y Dios dice, yo te adopto si solamente vengas a mí. Yo te voy a adoptar. Voy a darte una nueva vida. Yo voy a demostrarte que tengo un propósito para tu vida, que tengo cariño para ti. Pero no voy a imponer mi parentesco sobre ti, sino que tú tienes que aceptarme como tu papá, como tu Salvador y Señor espiritual. Hermanos, amigos, si usted nunca ha experimentado la salvación, si tal vez está dudando su eternidad, ¿dónde va a pasar la eternidad? Pues no permanezca hijo del diablo, no permanezca ahí en ese rumbo hacia el infierno. Cristo le quiere salvar, amén. El cristiano, tal vez usted está viviendo una vida vencida y siempre va pensando en Satanás como, ay, ya me ganó. No tiene que seguir ganando. Levántate. Toma tu arma. Ponte la armadura, toda la armadura de Dios y resistir. Resiste al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Tenemos la victoria, pero tenemos que luchar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese día que nos has regalado. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel siempre con nosotros y gracias porque no nos dejas sin protección, Señor, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, sino que nos has dejado una palabra, Señor, tu mensaje, la Biblia, para poder conocerte y poder conocer las herramientas, las armas, Señor, que tú nos has dado para defendernos contra Satanás y para atacarle a Satanás. Y dice tu palabra que él huirá de nosotros si solamente estemos sometiéndonos a ti y resistiéndole a él. Señor, ayúdanos a vivir en esa verdad. Y los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando él viene para acusarnos, porque es el acusador, Señor, que estemos firmes, firmes y adelantes, Señor, como soldados, que habrá tiempo para sufrir, para luchar, que no siempre será fácil, pero Señor, seguimos fieles, siempre adelante, Señor, ni un paso para atrás. Señor, te amamos, en tu nombre te lo pido todo, para tu gran gloria. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.